Ser Podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser Podcast.
Cada 15 días los compañeros del equipo me proponen salir del estudio con la imaginación para charlar, sí, solo con la imaginación, no me muevo de aquí, para charlar con una persona sobre la que apenas me dan pistas. A esta sección la llamamos Usted no sabe con quién está hablando. Y esta mañana me envían a la margen izquierda de la ría de Bilbao. Estoy en el puerto de Santurce, de Santurchi. Una gran escultura de la Virgen del Carmen protege desde su pedestal la entrada y la salida de los barcos. Hasta ahora no hay mucho movimiento en el mar. En tierra hay unos cuantos curiosos que están apoyados en la barandilla del muelle. Y uno de ellos, más apartado, lleva unos prismáticos. No sé si los utiliza para mirar barcos, aves marinas, la otra orilla de la ría o todo a la vez. Así que me voy a acercar hasta él, le voy a saludar. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué estás mirando?
Pues bueno, han estado los barcos pescando esta noche y con ellos han venido un buen grupo de aves marinas, gaviotas. Pues veo de cuatro especies, cabecinegras, ridoras, umbrías. Veo algún cormorán grande, veo ahí un arao. Pues nada, disfrutando un poquito de conexión con
la mar. ¿Y son aves que se acercan al puerto porque aprovechan los restos que dejan los pescadores?
Exactamente, muchas veces es así, ¿eh? Pues si han traído bogas o pequeñas y las han echado al agua,
sí,
pues ellas vienen a aprovechar ese recurso. Oh. Y entonces pues a mí me da la oportunidad de verlas un poquito.
¿Y solo las observas desde el puerto o también las observas mar adentro?
Pues el 80% del año me lo paso en alta mar, así que...
O sea, el 80% del año estás sobre un barco.
Exactamente, estoy sobre un barco.
¿Por qué? ¿A qué te dedicas?
Bueno, tengo dos trabajos. En realidad tengo uno que es en verano, de julio a octubre. Tengo una empresa que se llama Ver Ballenas y salimos desde aquí, desde Santurchi, a Ver Ballenas, aquí al Cantábrico, aquí enfrente de casa.
Sí.
Y el resto del año, en invierno, trabajo de observador científico en barcos de pesca por medio mundo.
Bueno, primero dime cómo te llamas.
Me llamo Gorka Ocio.
Gorka Ocio, quien nos acompaña esta mañana. ¿Qué hace? Dice, en una parte del año estoy sobre un barco pesquero. ¿Qué hace un observador científico en un barco pesquero?
Bueno, pues observar. La palabra lo dice, ¿eh? No soy un fiscalizador, ni soy un inspector, ni un policía a bordo, nada. Soy una persona que les acompaña en su actividad pesquera y dependiendo el barco y la actividad y lo que me mande el oceanográfico, pues nada, pues veo cómo localizan los bancos de peces, a qué profundidad, corrientes, temperatura de agua, y luego las capturas que hacen, se hacen descartes, y muchas veces tomar lo que se llaman biológicos, que son muestras, que pueden ser otolitos, estómagos.
Bueno, pero tú controlas que se cumpla la normativa.
Bueno, que se cumpla, sí, bueno, depende del trabajo, no en todos los embarques.
Ah, ¿y en los que no controlas esto entonces?
Pues bueno, mira, ahora por ejemplo he estado en Gran Sol, que es al suroeste de Irlanda, en barcos de burela, en palangreros, al pincho, al anzuelo, a la merluza. Sí. Y entonces ahí mi trabajo era ver que los anzuelos pues no hacían daño a los fondos marinos. Ajá. Y nada, y medir los peces que venían en las capturas, la merluza, ajá, besugos y tal. Y unos meses antes he estado en el mar de Barents, en un bacaladero gallego, al bacalao, pues ahí mi trabajo era pues ver que no hacían descartes y mediciones de capturas y toma de muestras biológicas, en ese caso otolitos.
¿Y chocas alguna vez con los patronos de los barcos o lo que tú dices, ellos, hay respeto mutuo?
Hay como todo en la viña del señor, ¿no?
depende.
Depende, sí, bueno. Tengo grandes amigos patrones de pesca y hay gente con la que no me puedo ver, ¿no?
Pues ya. Yeah.
Bueno, eso es el día a día, sí. Llevo ya 18 años trabajando en esto y sí, algún roce ya he llegado a tener.
¿Pero tú tienes barcos asignados o te asignan en función?
No, yo no sé a qué barco voy a ir.
Tú no lo sabes eso.
Yo no lo sé. Me dicen, bueno, Gorka, ahora a mediados de marzo tengo siguiente embarque y no sé si voy a la veda del atún, a un atunero tropical, a Costa de Marfil para navegar el Golfo de Guinea, o me van a mandar en un arrastrero a Malvinas, no lo sé. O sea, cuando empiezan a llegar las fechas de los embarques, me mandarán.
Entonces puede ser que cuando el patrón te vea subir, o tú veas al patrón y digas, ostras, porque entonces ¿cuánto tiempo de convivencia quiere decir esto?
Bueno, entre mes y medio, 2 meses, 4, depende de los embarques.
De ahí no se puede escapar.
No, y algunos ya se han jubilado, así que no me los voy a volver a encontrar.
Entiendo que no te mareas, porque claro, yo me estoy imaginando cómo es esa navegación, no te mareas, ¿no?
No me mareo. Lo más importante, más que el tema mareo, es la convivencia a bordo.
Ya.
Hay que saber convivir, porque te encuentras todo tipo de gente y en algunos casos de muchas nacionalidades, incluso no te entiendes con ellos. Pero bueno, es la convivencia, ¿no? El roce, el día a día, es muy importante.
Debes tener también ratos, entiendo, de soledad, ¿no? De pensar que estás muy solo.
No, para
a pesar
nada.
Iba a decir, a pesar de estar con gente en un sitio tan reducido, a veces
pues esa mira, sensación de aquí soledad. Aquí estoy con mis prismáticos al cuello y nada, me voy a cubierta y me pongo a ver aves marinas o cetáceos o lo que quiera, con mi cámara de fotos y nada, yo ahí estoy feliz.
¿Tú haces la misma jornada de trabajo que un pescador?
Sí. Hago la misma. Sí. Estoy...
O sea, cuando ellos empiezan a pescar, empieza tu trabajo también.
Empieza mi trabajo también, sí. En los atuneros, por ejemplo, sí, es de luz a luz, de sol a sol, así. Empiezo al amanecer y acabo al anochecer. Y en otras, en arrastreros están las 24 horas pescando, pues como ellos van a turnos, yo también, bueno, pues procuro descansar mis 8 horas. Y nada, ¿no? Dependiendo del trabajo que se haga en ese momento.
¿Y siempre has sido observador científico a bordo de un barco?
No. Llevo 22 años trabajando en la mar. Antes trabajaba en tierra.
¿Y cuál en tierra qué hacías?
Pues bueno, era periodista.
Y este salto, perdona, este salto, que bueno, no lo descarto yo, este salto.
Bueno, te quitas un estrés muy grande.
Por eso, por eso mismo lo estoy pensando, Lo que pasa es que yo no sé si aguantaría tanto tiempo sin marearme, que es lo que más me preocupa, pero ¿cómo es que diste este salto?
Bueno, nada, tema de desconectar y el tema más importante, pues que tenía un contrato fijo. Necesitaba un contrato, no... Pues eso, pues básicamente era eso. Los años pasaban y necesitaba cotizar para tener una jubilación en el futuro y me la daba la mar. Y luego la mar me gustaba mucho y entonces fue los años de la bonanza económica en España.
Sí.
Y entonces la gente de la mar se iba a tierra y yo hice el salto contrario. Yo me fui a la mar. Me fui a la mar cuando la gente... Pues eso, estuve trabajando en un barco de bajura y luego ya de observador científico. Ya 18 años.
¿Qué formación tienes que tener?
Bueno, en este caso, pues importante, no marearte, tener convivencia a bordo y luego en mi caso, pues como soy un naturalista aficionado, pues que sabía de pájaros, sabía de aves marinas, todo el tema lo que es de identificación sí. Y eso.
¿Eso ya te gustaba?
Ya me gustaba y entonces pues, y además siempre me llamaba la atención la mar, ¿no? Soy de Santurchi y tengo el puerto aquí autónomo, luego tengo el puerto pesquero, siempre me habían llamado la atención. Y tampoco me costó gran cosa. Además, me ofrecieron ir a Madagascar, que ya que yo para mí era el top para ir claro. A ver pájaros y esto. Y la oportunidad de ir a Madagascar y embarcar en un atunero en el Océano Índico y nada. Y bueno, y pues la verdad es que lo que era una afición se convirtió en mi forma de vida, en mi forma de ganarme la vida. Luego monté la empresa para avistar ballenas y nada, y feliz.
Es decir, en ningún momento te has arrepentido de ese salto que diste.
Me dio mucha pena, porque la profesión de periodismo es muy bonita, me dio pena, pero...
Bueno, estás hablando de hace 20 y pico de años, a lo mejor ahora, si lo miras ahora
no.
Exacto, si lo miras ahora...
Algunos lo salváis, algunos salváis
la profesión. El que me das envidia eres tú. ¿Tu primera travesía fue esta de Madagascar?
Sí, como observador, sí, fue en Madagascar y en Antsiranana, embarqué en un atunero de albacora. Y estuve 2 meses y medio, desembarcamos en Seychelles.
O sea, sin pisar tierra.
Sin pisar tierra, 2 meses. ¿Y
era como te lo habías imaginado?
Sí, más o menos. Mira, es que daba la casualidad que unos años antes entrevisté a un pescador de ese mismo barco. Sí. Y entonces más o menos ya sabía cómo funcionaba el tema, ¿no? Y la verdad es que es muy apasionante. Son barcos de última generación. Más que barcos de pesca, parecen yates. No tiene nada que ver la comodidad y todo, ¿no?
Están súper preparados.
Están preparados, sí. Ah. Sí, estuve en el 2000, empecé en el 2007 en el Océano Índico.
¿Cuáles son los caladeros que más te han impresionado en todo este tiempo?
Bueno, llevo 17 años siendo continuamente atuneros, tanto en el Golfo de Guinea, en el Atlántico, como en el Índico. Lo único, en el Índico tuvimos un problema con piratas y entonces me dejaron de mandar y he vuelto hace muy poquito.
Define problema con piratas, perdón.
Ataque.
O sea, ¿se subieron al barco?
No, nos estuvieron persiguiendo 1 hora y 10 minutos. Por la popa, un skiffer con 6 piratas, secuestraron el Playa Baquio, nos atacaron a nosotros y secuestraron a la crana.
Fue me acuerdo de eso.
En el 2009.
Claro. Sí, me acuerdo.
El viernes 13 de marzo del 2009. Son fechas que no se olvidan nunca.
Como, es verdad.
Como el 11S y estas cosas, pues esas no.
¿Y
no
pudisteis escapar por la pericia del capitán?
Bueno, porque se nos apareció la Virgen del Carmen.
Por suerte, claro, por suerte. Sí,
sí, porque les pegó. Mira, hay una película que es El Capitán Phillips, de Tom Hanks.
Sí.
Bueno, pues el barco que secuestraron coincide el mes y el año con nuestro ataque. O sea, que tranquilamente podían haber sido hasta los mismos. Y nos pasó lo mismo que el primer ataque tuvo, que se les paró el motor a ellos. Y entonces eso fue lo que nos permitió escapar. Entonces, nada, nos hicimos caquitas todos ahí, pero bien.
Es el mayor susto.
Miedo.
¿Es el mayor susto en todo este tiempo?
El más, más prolongado, porque normalmente cuando tienes un susto dura poco. Y este fue 1 hora y 9 de incertidumbre, nervios, miedo. Luego, fíjate, me eché una siesta de 4 horas, me dolían todos los huesos, como si me hubieran dado una paliza.
Claro.
Del estrés, ¿no?
Claro.
Y eso, y nada.
¿Y miedo por mala mar? Es decir, encontrarse con una travesía complicada.
El año pasado sufrí un susto muy fuerte volviendo de Grand Sol, del suroeste de Irlanda. Es por donde entran todas las borrascas que nos pegan aquí. Entran por el Atlántico, entran por ahí. Y en un palangrero de Burela, volviendo a puerto, volviendo a Burela.
O sea, casi ya llegando.
Sí, bueno, nos faltaba para llegar como 14 horas, 15 horas. ¿No? Uh-huh. Y teníamos la mar de costado. Nos daban olas de 6 metros de costado, ¿no? todo el día. Y nos cazó una ola solitaria. Porque por el océano van olas muy grandes, solas, y nos cazó una ola solitaria tan grande que casi nos da vuelta al barco, ¿no? Yo lo vi muy mal, yo iba en el puente, más en manga de camisa, entonces el barco nos levantó y por el efecto de gravedad el barco se caía de costado y el costado lo puso en el agua, directamente el agua, entraba el agua y yo pensé que ahí me quedaba, o sea, lo piensas, ¿eh? Te viene todo. Además, había hundido unos años antes un arrastrero con un observador amigo a bordo, que murió, el playa de Pitancho, murieron 22 hombres, y te vienen las imágenes, te viene todo, tal. Y nada, y el barco se recuperó, se puso derecho.
Nunca, Gorka, nunca hay que perderle, ¿no?, el respeto al mar, es decir, siempre hay que tener esa sensación de alerta, incluso de un poco de miedo.
Al mar no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto.
Respeto.
Es muy importante, sí. Y luego es muy importante confiar en el medio que estás, porque como vayas a un barco y piensas que no es seguro, es que te consumes, ¿no? Entonces, pues nada, bien. Bien. Este año he vuelto a Gran Sol como terapia para quitar el miedo que sufrí. Lo hice así, ¿eh?, porque me dijeron, bueno, Gorka, ahí para ir a Gran Sol y tal. Y dije, no, yo no, ahí no vuelvo. Y luego me lo pensé y dije, si no vuelvo, dejo de trabajar. Y me gusta mucho ese trabajo. Y entonces he vuelto al mismo barco también. Tuvimos un Fuerza 9 con vientos de 42 nudos y olas de 8 metros y medio. Y bueno, y nada, bien, lo pasé.
Más placenteros tienen que ser los viajecitos para ver ballenas, ¿no?
Hombre, es que ahí solo se sale con buena mar.
Eso tiene que ser una gozada.
Ahí solo se sale con buena mar. Si no, no se sale. No merece la pena. No merece la pena salir, sufrir. Y luego posiblemente que la gente se maree y posiblemente que no vean nada. No merece la pena, de verdad que no merece la pena. Entonces prefiero anularla. Y luego hay que ponerse un poquito en el lugar de las personas, ¿no? Si yo paso miedo, que estoy con el culo pelado de estar en la mar,
claro,
que no pasara una persona que no ha visto nunca la mar, ¿no? Claro. Y estamos en el Cantábrico. Entonces, si hace vientos de 11, 12 nudos sostenidos en lo que son las 8 horas de salida, se suspende. Yeah. Se suspende la salida.
Lo que me sorprende es que se puedan ver ballenas tan cerquita, ¿no?
Se ven y es una gozada. Sí, sí. Es muy emocionante porque el barco es como un sepulcro. O sea, al principio, cuando ven los soplos y la empiezan a ver, la gente, ¡oh! Se ven, se abrazan. Es muy emocionante ver a la gente, ¿eh? A mí me gusta muchas veces más ver a la gente, su comportamiento, que al bicho. Y luego, pues cuando ya la tienen cerca, el barco se calla, ¿no? Y entonces es oír la respiración de ella. Es un momento muy emocionante, la verdad, es muy bonito.
Oye, Gorka, me das... No descarto venir un día a verte, pero a esta salida, a la otra no, ¿eh? A la del Gran Sol te vas tú solo.
Ay, no, ahí voy yo.
Muchísimas gracias por haberme contado todo esto. Ha sido un gusto encontrarte. Un beso.
Igualmente. Un beso.
Hasta luego. Angels.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.